Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es Tiempo de Juego, tramo final. Aquí estamos, quedan todavía 2 horas de Radio Deportiva por delante y ya lo saben, es domingo, desde las 12 de la noche tenemos una cita con El Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. En este domingo, día 3 de mayo, en el que han pasado muchas cosas en el mundo del deporte. No hay competición, pero hay noticias. Las ha ido contando Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego durante la tarde. Ahora vamos a resumirlas y vamos a ampliarlas y después a comentarlas en el Tertulión. Lo último, lo que ha dicho Sandro Rosell en una entrevista que ha concedido a Évole, a Jordi Évole, en La Sexta. Es la segunda entrevista que da Rosell desde que sale de la cárcel y en esta ocasión ha ido más allá. Grandes titulares, nombres propios, acusa de conspiraciones, insistimos, la conversación no tiene desperdicio, son 40 minutos en los que Rosell, no sé si podemos decir que no deja títere con cabeza, pero desde luego no se corta a la hora de dar su punto de vista absolutamente de todo, incluso punto de vista político. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Ha sido contundente la entrevista, ¿eh?
Pues sí, como tú decías, ha sido contundente no solamente por las vivencias de la cárcel, sino porque ha explicado datos y señales y ha señalado a gente, ¿no? Ha hablado, por ejemplo, de lo que vivió en la cárcel, ya te digo, en las vivencias en Soto del Real, donde dice que hizo una gran amistad con un preso al que mató a su pareja. Dice, fíjate, parece mentira que era un tío que mataba a otro, ¿no? Pues él le ha querido. Ha hablado también muy bien del padre Paulino, ha mostrado las 10 libretas en donde escribió sus vivencias y de la jueza Lamela, eso que decías que ha dirigido ataques directos sobre personas, ha dicho que la vio súper distante y respetuosa, no mira los ojos, dice que allá en la cárcel le llamaban presi. De Bárcenas ha dicho que es simpático, que rato le dio un sentido abrazo cuando el Rosell dejó la cárcel y también se ha referido a la política, ¿no? Le ha preguntado a Évole si se sentía independiente. Hemos escuchado con Paco González en Tiempo de Juego precisamente esa reflexión y él ha dicho, si hubiera un referéndum yo votaría sí, si sale sí me voy de Cataluña y si sale no me quedo. ¿Soy o no soy independentista? No quiso.
Dijo algo así como que una cosa es lo que dice el corazón y otra cosa es lo que dice
y otra,
la cabeza.
La cabeza, sí. Dice que a nivel personal, a lo mejor no le iría bien que se quedara si era independiente de Cataluña, que él con el corazón seguramente votaría sí, con la cabeza no. Y en definitiva, si salía no, pues se quedaba y si salía sí, se iba de Cataluña. Dice que no quiso firmar que era culpable y salir de la cárcel, prefirió aguantar. Su amigo y compañero de celda durante todos esos días, Joan Besolí, dijo lo mismo, si tú aguantas, yo aguanto. Y también vio cosas extrañas y ve cosas extrañas en Roures, en Jaume Roures. Dice, cuando llevaba poco tiempo en la cárcel, un mes, 2 meses, Roures declaró en TV3 que sabía que yo iba a estar mucho tiempo. A mí y a mis empresas le registraron, a MediaPro pararon ese registro. Quiere saber quién
sí,
hay detrás.
Sí, hay que decir una cosa, y es que a partir de las 12 en el Tertulión vamos a ir analizando con la voz de Rosell en La Sexta, tramo por tramo, todo lo que ha dicho el expresidente del Barça, porque son muchas cosas. A partir de las 12, para no repetirnos, hemos dedicado ese espacio del programa a la entrevista de Rosell, pero para que se den cuenta un poco del tono y del alcance de las declaraciones de Sandro Rosell, escuchen esto.
No entiendo por qué actúan contra mí. Quizá porque pusimos las 4 barras de la señora en la camiseta del Barça, o porque dejamos pasar la vía catalana por el Camp Nou, quizá porque contratamos a Neymar en contra de la voluntad de otro equipo, o porque vendimos los derechos de televisión del Barça a Telefónica en vez de a MediaPro, o porque fui presidente del Barça, o es una mezcla de todo.
¿Tú no crees que lo tuyo haya sido un error judicial?
Estoy convencido.
¿Tú crees que detrás hay una conspiración?
No tengo duda.
No tiene duda que detrás de su prisión hay una conspiración y señala a varios puntos, a varios estamentos importantes que veremos a ver si le responden en las próximas horas o en los próximos días o directamente no dicen absolutamente nada. ¿Algo más, Oli, desde Barcelona?
Pues solamente una cosa. eso que decías, que quiere saber quién está detrás de todo esto y que le visitó Bartomeu, naturalmente el presidente del Barça, son amigos en la cárcel, pero que no fue ningún jugador. Ni siquiera le consta que hubiera mensajes de jugadores hacia él cuando estaba en prisión, esos 645 días. Únicamente dice, Ronaldinho al final quiso venir y tal, pero yo le paré diciendo que iba a montarse un pollo mediático y preferimos que no viniera.
Gracias, Manolo. Hasta luego.
Hasta luego.
Insisto, desde las 12 en el Tertulión analizamos lo que ha dicho Rosell, que son muchas cosas, en esa entrevista con Jordi Évole. En un día donde la noticia está en que a partir de mañana los deportistas profesionales pueden empezar a entrenarse de manera individual en las instalaciones de los clubes. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Esto era algo que estaba en duda, que quedó claro en el día de ayer y que mañana pues ya se pondrá en práctica.
50 días después del confinamiento, mañana, hablando en clave fútbol, Juanma, pueden volver a entrenar los jugadores de primera y segunda división en la fase 1 de entrenamientos individuales básicos. Te confirmo que mañana no va a entrenar ninguno, porque se van a hacer primero los test. Bueno, reconocimientos médicos, control de peso, de grasa y peso, y los test de coronavirus, que van a realizarse a partir del martes, durante martes, miércoles, jueves, en todos los equipos de primera y segunda. ¿Qué pasa si un jugador esta semana, o un entrenador, o un médico, o un empleado directo, la gente que va a pasar ese test, da positivo? ¿Qué ocurre? Bueno, porque aunque sea asintomático, va a tener que hacer la cuarentena a domicilio. Ese jugador que dé positivo tendrá que hacer la cuarentena, como cualquier otro español. Así que, evidentemente, la probabilidad de que alguno dé positivo es muy amplia. Estamos hablando de casi 1.500 jugadores entre primera y segunda, más los jugadores del filial que han mandado en esa lista los clubes de primera y segunda, con lo cual la probabilidad de un positivo es muy alta. Los negativos a entrenar, posiblemente los entrenamientos de manera más seria no empiecen hasta el 11 de mayo, hacia la segunda fase, que es la de entrenamientos medios. Mañana se desinfectan todas las instalaciones, que tendrán que pasar por una limpieza dos veces al día, y va a haber un inspector de la liga para que se lleve a cabo el protocolo de la liga aprobado por Sanidad. El que no lo termina de ver muy claro, Juanma, es AFE. Decía el sindicato de futbolistas que hasta que Sanidad no la aprobara, bueno, ya la ha aprobado Sanidad, pero siguen sin verlo claro, luego contamos por qué. Y por cierto, hay una noticia por ahí, sí, que anda rulando como una nebulosa, una noticia fantasma de esta que llamo yo, que el Real Madrid no lo termina de ver claro. Bueno, el Real Madrid votó a favor del protocolo de la Liga aprobado por Sanidad en comisión delegada. Lo hizo José Ángel Sánchez, el representante de Real Madrid en la Liga. Estuvieron más de un mes en el Real Madrid supervisando punto por punto ese protocolo, y José Ángel Sánchez, en la comisión delegada, órgano más importante de la Liga, votó sí a ese protocolo que se activa a partir de mañana.
Vale. ¿Te quedas al Tertulión?
Si tú me invitas, yo me quedo.
Pues me lo pienso y luego te digo, ¿vale?
Perfecto, me esperaba la respuesta.
Baloncesto, Unicaja de Málaga y Moravanga Andorra serán mañana los dos primeros equipos en realizar los tests para la detección del COVID-19. Pilar Casado, hola Pilar, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. Van a ser,
¿hay principio descontento en el sindicato de jugadores por los protocolos, por cierto, de la ACB?
Bueno, ahora te cuento. No son protocolos de ACB, son protocolo, en todo caso, bueno, del Consejo Superior de Deportes. De hecho, han presentado hoy el pliego de alegaciones porque entienden que hay dudas interpretativas e indefiniciones, como por ejemplo el régimen de concentración en la fase 2 a 4. En el asunto de los controles médicos, por ejemplo, la figura del jefe médico de ese protocolo tiene que ser un experto en medicina deportiva y en COVID-19, lo cual es hartamente complicado. No se especifica en la fase 2 las personas que integran el colectivo al que deben someterse los controles, los PCRs. Por ejemplo, hay dudas, y muchas, con respecto a la duración y a la progresividad de las fases, es decir, si un club puede decidir pasar de la fase 1 a la 3. Las medidas contenidas en caso de detección de un positivo por COVID-19, dice la ABP, no son claras y, por tanto, le pide al Consejo Superior de Deportes que lo amplíe un poquito más. Y luego hay cosas que dicen son incompatibles con la práctica del baloncesto. Está establecido como prohibición general la de compartir ningún tipo de material utilizado para los entrenamientos hasta la fase de competición. Es decir, los equipos de baloncesto, según ese protocolo, no podrían entrenar con balón.
Ya.
algo tan sencillo como es. El caso es que, como te digo, hoy han presentado esas alegaciones. En la federación hay mañana una reunión para terminar, digamos, de leer, de interpretar y de revisar con exactitud y ampliamente ese protocolo. Y en ACB lo que han hecho es enviarle a los clubes esta noche un protocolo de actuación para la primera fase, añadiendo recomendaciones adicionales al protocolo del Consejo Superior de Deportes. El caso es que mañana, pues por ejemplo, Unicaja va a hacer, ya lo anunció el jueves a última hora de la tarde, test serológicos a la primera plantilla, cuerpo técnico y familiares, y a partir de por la tarde la instalación de los guindos en grupos de 3 o 4, teniendo media pista para cada jugador y evidentemente no utilizando, no compartiendo vestuarios, etcétera, sí, sí, etcétera, es decir, todas las medidas de seguridad. Y en el caso de Andorra lo que va a hacer es hacer a los suyos entrenar en días alternos para que no coincidan los 12, que tampoco hay 12 porque faltan un par de jugadores, para que no lleguen a coincidir en ese pabellón.
Vale, gracias Pilar, un abrazo, un adiós, hasta luego. Pues mañana la prueba de que esto empieza a funcionar, pero atención, porque, por ejemplo, las chicas de la Liga Iberdrola, de la primera división del fútbol femenino en España, no están incluidas en este protocolo. Andrea Peláez, hola Andrea.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No son consideradas deportistas profesionales, ¿no?
Eso es, ellas no van a empezar a entrenar mañana, ni van a tener ni van a entrenar en los próximos días de forma, digamos, más oficial en las instalaciones de sus clubes, porque la Liga Iberdrola, la primera división del fútbol femenino de nuestro país, no está considerada una liga profesional, por lo tanto las jugadoras no están consideradas jugadoras profesionales y no pueden ejercitarse en las instalaciones. Ellas pueden seguir haciéndolo pues en los horarios habilitados para el deporte al aire libre que hay para todos los ciudadanos. Evidentemente ellas están disgustadas y sobre todo están desesperadas porque además de esto que te acabo de contar, es que todavía no se sabe si la Liga Primera Iberdrola va a regresar, porque al contrario de lo que ocurre con la masculina, no se está luchando tanto para que vuelva, que obviamente los beneficios económicos están años luz, pero las jugadoras piden que se luche hasta el final. Va a haber reuniones esta semana para conocer este aspecto, pero ahora lo más cercano es que la Liga Iberdrola se cancele, se dé como campeón al Barça y no haya descensos. Por lo tanto, ahora mismo todo en un limbo, pero las jugadoras de la Primera Iberdrola lo que es seguro es que no empiezan a entrenar porque no son consideradas jugadoras profesionales.
Marta Corredera es jugadora del Levante y de la selección española. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
Hola, buenas, Juanma. Hola, Andrea. ¿Qué tal?
¿Cómo te sientes con este agravio, ¿no? que tenéis respecto a los chicos?
A ver, la situación es rara, no nos vamos a engañar, y yo personalmente es un poco ya desesperante la situación. Sí que es verdad que llevamos todos muchos días metidos en casa, pero esta incertidumbre de no saber si la liga se va a poder acabar, si no se va a poder acabar, cuándo vamos a poder volver a entrenar, tenemos muchas dudas en la cabeza, ¿no? Incluso ahora ha salido pues un poco el tema de los deportistas de alto nivel, no sabemos si nosotras, al tener licencias profesionales, estamos metidas ahí, podemos salir en cualquier horario a entrenar, o sea, está todo como muy en el aire y nos sentimos también desinformadas, para variar, porque es que no nos llega nada de información por ningún lado.
Claro, es que yo veo en el caso de la Liga de Primera y de Segunda, en la Liga Masculina, que ha habido una voluntad desde el principio de retomar la competición, de acabarla, de esperar a que mejorara la situación y de acabar la competición. En vuestro caso veo lo que tú dices, una desinformación y una nebulosa, ¿no?
A ver, yo entiendo que es lo que ha dicho Andrea, estamos años luz de todos los intereses económicos que el fútbol masculino genera, ¿no? Pero tienen que pensar también que somos deportistas y que nos dedicamos a ello. Entonces nos gustaría que hubiese un poco más de claridad. Yo entiendo la situación y yo sé que al final esto es una situación que no depende de nosotras y que no depende tampoco de los que tienen que tomar la decisión, que están intentando alargar lo máximo posible por si hay algún tipo de esperanza o de posibilidad de que se pueda reanudar la liga, ¿no? Pero
claro,
es eso, es como un poco de sensación de necesitar saber algo ya, porque llevamos ya pues eso, 2 meses encerradas y es como que... ya, necesitas noticias.
Marta, tú mañana, si quieres entrenar por tu cuenta, tienes que hacerlo donde lo puede hacer cualquier ciudadano, por la calle, corriendo, en una vía, en un parque, pero no puedes ir a la instalación del club, ¿no?
No. Como ha dicho Andrea, nosotras, nuestra liga, de hecho, no está considerada como profesional, ¿no? En España sí, sí, solo hay 3 ligas profesionales y fútbol femenino no es una de ellas. Entonces, nosotras, desde el sábado mismo que ya se pudo empezar a salir, el club ya nos mandó trabajo y estamos empezando a salir cada día, ¿no? Entonces, las horas de, pues eso, hasta las 10 de la mañana y luego de 8 a 11 son los horarios como cualquier ciudadano que tenemos que aprovechar.
Pues mucho ánimo, Marta. Un beso.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Marta Corredera, en directo con Andrea Peláez. Hasta luego, Andrea.
Un beso, Juanma, chao.
Este es Rubén García, jugador de Osasuna, que a partir del próximo martes, como el resto de compañeros de primera y de segunda división, se va a someter a los test para comenzar los entrenamientos. Acaba de decir esto en Movistar.
Yo creo que sí. Ha habido mucho dilema, imagino, ha estado complicado, luego que también había escuchado que igual no se hacían los test y que el que se encontraba mal pues tendría que estar en cuarentena. En principio las dos semanas primeras creo que van a ser también a nivel individualizado, que no vamos a tener contacto y tal, igual pues ese primer test sí que era un poco más discutible, si es verdad que luego a partir de la segunda y cuarta semana creo que es ya cuando vamos a tener contacto, pues sí que creo que sería un poco raro, ¿no?, el hecho de que no tuviésemos test.
Eso es lo que ha dicho Rubén García, que sería muy raro que no tuviesen test, efectivamente, por el tipo de actividad que van a desempeñar en las próximas semanas. Actividad que vuelve a estar dirigida directamente por los preparadores físicos y por los entrenadores. Como ejemplo, lo que acaba de decir el preparador físico del Leganés, Paul Lorente. Santi Duque, ¿qué tal, Santi? Muy buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches. Me quedo con un montón de cosas de las que te ha dicho Paul en la entrevista en el partidazo de Movistar. La verdad es que da gusto escucharle. Y fíjate todas las inquietudes que ha compartido contigo, Juanma. Ha dejado un montón de titulares porque, hombre, yo diría que los preparadores físicos, como tú dices, son casi los principales responsables ahora que todo vaya bien, pero tienen muchas incógnitas de cómo va a ser. Entre ellas, por ejemplo, que como tú le decías, los deportistas, los futbolistas profesionales han podido salir a correr tanto ayer como hoy y se van a presentar esta semana a entrenar. Esto ha sido lo ideal, ha sido lo mejor, así te respondí hace un momentito en el partidazo de Movistar por Lorente.
Claro, si nos van a hacer un test ahora, lo que quizás sería más recomendable hubiera sido frenar al futbolista para que hubiera menos riesgo de contagio, pero está claro que los chicos estaban deseando salir. Ya no solamente es la falta de tiempo o el hecho de haber estado parado dos meses en unas condiciones distintas a la del verano, sino también la premura en la que vamos a tener que hacer la pretemporada. Pero no nos queda otra que intentar adaptarnos al contexto que tenemos, al entrenamiento que tenemos que hacer, que va a ser querer jugar al fútbol 90 minutos con esas temperaturas. ¿Va a ser más complicado? Sí, no vamos a tener otra.
Esto es lo que ha dicho Paul Lorente. No queda otra y bendita sea, ¿eh? Porque si el problema es que hace calor,
sí,
con la que estamos pasando, como para quejarnos del calor. ¿Algo más, Santi, sí, desde Leganés?
Sí. Cuando le preguntaba a Juanma por el tema de si sería como una pretemporada de agosto, te destacaba todos los lesionados que hay en el mes de agosto y sobre todo el último titular, ¿no?, que ha dicho que sí, que el fútbol volverá, pero que se desvirtúa un poco sin público y que estamos ante un territorio desconocido. La verdad es que da gusto escuchar al preparador físico del Lega.
Sin duda. Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Noticias de mercado importantes en el Madrid y en el Barça. En el Barça, Elena Condisola. Elena, buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Primero, luego me cuentas lo de Ter Stegen que has contado en tiempo de juego, que es noticia, la portería del Barça por Ter Stegen y por Onana, ahora sabemos las novedades, pero antes, lo que ha dicho Diego Milito, que está de director deportivo en Avellaneda, en Racing de Avellaneda, y que conoce muy bien a Lautaro, el gran objetivo del FC Barcelona.
Así es, y el nombre que está en boca de todos y que acapara portadas en la ciudad condal. Ya lo sabéis, es el primer objetivo para reforzar la delantera del Barça este verano. Y Diego Milito le conoce muy bien, primero, porque compartieron vestuario en el Racing Avellaneda. Lautaro debutó sustituyendo a Milito, que de hecho es uno de sus ídolos. Y después Lautaro siguió sus pasos en el Inter de Milán. Fue el propio Milito quien recomendó su fichaje hace dos años a Zanetti, el director deportivo del Inter. Esto es lo que te decía Milito sobre Lautaro y su futuro en el Barça en Movistar.
Bueno, es difícil. Yo creo que ya está en un gran equipo como el Inter. Lautaro, sí, está claro, y lo está haciendo muy bien con muy corta edad. Seguramente tiene mucho por mejorar, mucho por progresar. Es joven, pero lo está haciendo muy bien. Está claro que de ir al Barcelona también sería para él muy importante, porque obviamente, sobre todo, la posibilidad de jugar con el mejor jugador del mundo, como es Lionel.
Por eso, por la oportunidad de jugar con Messi sería importante también para Lautaro Martínez. Y luego lo de la portería, lo que decíamos de Ter Stegen y de Onana, que son casos distintos y complementarios. Es decir, que no se está hablando de Ter Stegen u Onana, estamos hablando de Ter Stegen y Onana.
Sí, es un puzzle la portería del Barça. Primero, Ter Stegen ha hablado de su renovación, una charla de Instagram que ha organizado su ex-equipo, el Mönchengladbach, y ha confirmado lo que ya venimos contando, que ha habido las primeras conversaciones de su agente con el Barça para renovar su contrato, que termina en 2022, pero que ahora está todo parado. De hecho, se ha aplazado por la crisis del coronavirus. La voluntad de ambos es seguir, pero me consta que en los primeros contactos, en las primeras reuniones, las posturas están muy alejadas en cuanto a las pretensiones salariales. Las negociaciones se van a retomar cuando pase la pandemia. Paralelamente, el Barça pone a Neto en el mercado. Podría salir por 20-25 millones de euros. Tiene muy buen cartel en Inglaterra, lo están moviendo por la Premier. Y si se va, el club valora dos opciones. La que sería coste cero, Iñaki Peña, el portero del filial en dinámica de primer equipo, o Onana, el portero del Ajax. A su agente hemos confirmado que ha mantenido reuniones con el Barça, varias además, y él querría volver, el portero querría volver al Barça. Antes del COVID estaba tasado en 40 millones, ahora el precio por las nuevas circunstancias bajaría. Lo que pasa es que el Barça querría abordar la operación con intercambio de futbolistas del filial y Overmars les ha dicho que nanay, que el Ajax no es el Barça B y que si lo quieren, pasta, intercambio de jugadores, pero pasta también.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahora, insisto, de la actualidad del Barça, analizamos en el tertulión la entrevista de Rosell, que da para mucho. De mercado, noticia importante en el Real Madrid. Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Cuéntanos.
Camavinga es un futbolista que viene siguiendo el Real Madrid desde hace varios meses, milita en el Reims. Tiene pasaporte francés del pasado mes de noviembre, va a cumplir 18 años antes de que finalice este año y es un jugador, como digo, al que se le está siguiendo y veremos a ver si al final el Madrid da el paso para contratarle este verano. Tiene un acuerdo con el club para, en caso de que se clasifique para la Champions la próxima temporada, se ha cancelado la liga y deben disputar ronda previa, quedarse un año más. Es evidente que Zidane sigue soñando con Pogba, pero si al final el jugador francés del Manchester United no puede fichar tampoco por el Real Madrid este verano, pues igual el Madrid podría acometer la contratación, como digo, de este centrocampista que está deslumbrando en Francia pese a sus 17 años de edad y que ya incluso ha debutado en la selección sub-21 francesa.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Por cierto, que también ha habido noticia importante en el fútbol internacional con Ronald Koeman. ¿Qué ha pasado, Evangelio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues que el seleccionador de Holanda está ingresado, está estable en el centro médico de Ámsterdam, donde va a pasar la noche y donde le han hecho un cateterismo esta tarde por un problema cardíaco. Estaba entrenando con la bici y ha sentido un fuerte dolor en el pecho y la rápida reacción de la ambulancia y de los médicos que le han operado es lo que ha propiciado, según su agencia de representantes, que haya salido todo bien y que el pronóstico sea bueno, y mañana incluso pueda recibir el alta. Pero ese ha sido el susto a primera hora de la tarde del domingo, que ha tenido que ser intervenido por un problema cardíaco Ronald Koeman, el seleccionador de Holanda, que tiene 57 años.
Pues ojalá que se recupere pronto. ¿Y del resto, ha habido fútbol hoy en algún sitio?
Es curioso, pero estamos ya pensando en que regresen algunas grandes ligas de Europa, y cada vez hay menos jugándose. El clásico de Europa, que es la Liga Bielorrusia, se sigue jugando. También la Liga de Nicaragua, que es otro clásico en Centroamérica, y las ligas de Taiwán y de Turkmenistán en Asia. Pero el fin de semana pasado teníamos 6 o 7 campeonatos jugándose y de momento solo tenemos 4. Esta semana vamos a saber el miércoles probablemente cuándo vuelve la Liga Alemana y los equipos italianos, como ha venido contando Bonrichetti toda la tarde, ya se empiezan a preparar para el lunes, martes empezar el entrenamiento de forma individual.
Ah, entonces es importante lo del miércoles. El miércoles sabremos, como dice Fernando, cuándo vuelve la Bundesliga.
Que... Sí, hay una reunión de Angela Merkel. Con los ministros.
Anda, que se va a reunir. Mandan directamente a Merkel para saber cuándo.
Claro, claro. Se reúne con los ministros de deporte de cada región.
Sí.
Y era la reunión que estaba prevista para el jueves pasado. Se trasladó al miércoles próximo. Y ahí fue, y ahí va a ser cuando nos enteremos de si es el 16 o si es el 23 cuando vuelve la Liga Alemana.
O si no es. Vamos a ver qué es lo que sucede. Porque...
Tiene pinta de que va a volver. Te recuerdo también que el viernes hubo 2 jugadores y un fisioterapeuta del Colonia que dieron positivo y los jugadores del Colonia no pueden hablar. Después de que un centrocampista belga del Colonia haya dicho hoy que no estaba bien eso de querer volver más rápido de lo normal y ahora mismo la plantilla del Colonia no puede hacer declaración.
Gracias, Vangelis. Hasta luego.
Hasta mañana. Un abrazo.
11 y 54. Así ha sonado la radio. ¿Cuántas horas de tiempo de juego? Pues desde las 3 hasta las 12, 9 horas de tiempo de juego llevamos y nos queda todavía hora y media. Han pasado muchos protagonistas por la antena de la cadena COPE. Pablo Marí, futbolista español que juega de central en el Arsenal, hoy ha hablado en tiempo de juego de la vuelta de la Liga en Inglaterra y nos ha contado qué información tienen los jugadores.
Es muy difícil asegurar el 100% de la seguridad de los futbolistas. Entonces están intentando buscar la mejor manera, a ver si se pueden acercar a ese 100%, y depende del porcentaje que consigan, pues intentaremos retomar la Liga o no. Todo el mundo quiere volver a jugar al fútbol, pero por delante va la salud de todo el mundo.
Elena Herrero forma parte de la Comisión Médica de la FIFA. Ha aclarado esta tarde que las palabras del jefe médico de su organización, de la FIFA, en las que sugería que el fútbol no debería retomarse, son a título personal.
FIFA lo que sí que da es autonomía a sus federaciones para reanudar las competiciones según sus propios protocolos, porque tanto FIFA como UEFA, como la Federación Española, tienen un objetivo común, que es la salud de las personas por encima de todo. Todos tenemos el mismo objetivo.
Zuraf Pololi Kasvili, secretario de la Organización Mundial de Turismo. Esto ha dicho en tiempo de juego.
No hay dificultad tener vuelos si tenemos seguridad que en avión no hay infecciones. Entonces, con test, con control y con pasaporte sanitario, es un producto complejo donde hay muchos detalles. Y eso es una oportunidad para próximos viajes para cualquier persona.
Begoña, una lotera española. Están cerradas las administraciones.
Nada. Se quedó todo paralizado. Nos quedamos en la venta del Día del Padre. Por Dios, espero que la gente esté animada y con ilusión y que vuelva a jugar.
Sí, sí. Y no pierdan ustedes los boletos porque estarán perdidos por casa y hay que comprobarlos cuando abran otra vez las administraciones. Guillem Jubet es un español que vive en Taiwán, a tan solo 2.000 kilómetros de China. Ha contado que pese a la proximidad con Wuhan, allí en Taiwán no están confinados, no han estado confinados en ningún momento.
De hecho, aquí no hemos sufrido ningún tipo de confinamiento, por lo que se puede hacer vida totalmente normal. Aquí desde el principio, en enero, ¿no? En enero fue cuando China explotó. Y aquí realmente se ha podido hacer vida totalmente normal.
Amparo, momento emocionante en tiempo de juego, una mujer que recibió un trasplante que le salvó la vida, hoy ha dado las gracias.
Dar las gracias a todos los donantes y a sus familias que en un trance tan difícil, pues efectivamente de sus vidas, de tanto dolor, pues realmente pues regalan vida a otras personas la oportunidad de volver a nacer.
Y Paco, un hombre de la familia, no Paco González, Paco el del timón de Roche, que ha explicado en tiempo de juego que ya ha comprado los primeros atunes de la temporada.
Mi gran amigo Maldini estuvo ¿sí? a punto de bañarse una vez allí con los atunes.
Sí, pero el que se metió entre los bichos fue Juanma.
Juanma sí. Se metió.
Sí, Juanma se bañó conmigo. Al principio estábamos asustados, las cosas como son. Decía, bueno, ya cuando le puse yo el neopreno, dice, ¿qué hago yo? ¿Me meto o no me meto? Y digo, ya me has hecho venir hasta aquí.
Que a los bichos hay que tenerles respeto, por lo menos respeto. Enseguida el tertulión hablando de bichos, pero antes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues como siempre, nunca nos fallan nuestros oyentes, ni los domingos en tiempo de juego, ni en el WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010. Decía Manuel, soy culé y me parece vergonzoso que se hable de fichajes millonarios cuando el Barça hizo un ERTE porque supuestamente no tenía para pagarle ni a los jardineros. Lo de Aganzo es de traca, todos son trabas, siempre poniendo pegas y tocando las narices. Se trata de sumar, señor Aganzo. ¿Y qué tiene que decir el señor Rubiales sobre la Liga Iberdrola? Tanto que se le ha llenado la boca defendiendo al fútbol femenino, ahora no tiene nada que aportar ni que defender. Raúl dice, el fútbol español femenino no genera el famoso 1,6% del PIB del que habla Manolo Lama, se trata solo de eso. Pues ya veremos lo que pasa como den positivos Messi, Benzema, Joao, Félix y Hazard, ahí lo dejo. Y otro oyente dice, hola Juanma, soy Pablo, de Gijón, y desde que nací mi padre me inculcó la pasión de escucharos todas las noches, y hago lo que sea para quedarme despierto hasta las 11:30 y escucharos. Un fuerte abrazo. Y antes de que empiece el tertulión, Juanma, vamos a escuchar a otro oyente.
Hola Juanma, soy Erika, tengo 11 años y soy futbolista federada desde hace 4 años. Mi sueño es ser futbolista profesional. Tengo muchas ganas de poder volver a entrenar con mis compañeros del equipo. Ahora puedo escuchar el partidazo con mi papá y me gusta mucho. Un saludo especial a Tomás, que sé que le gusta mucho venir por Menorca.
Un besito, Erika. Estoy gratamente sorprendido con la cantidad de chavales jóvenes que nos están escuchando en este confinamiento. Al final la radio, pues hoy está sembrando para estas nuevas generaciones. Bienvenidos a todos los chavales, chavalas, a toda la gente joven que escucha la radio. Por ejemplo, Gemma Santos con su mensaje siempre a esta hora. Gemma.
Pues sí, este mensaje para todos, que es viene de Berti, como siempre, en tiempo de juego, en el partidazo, siempre acompañándonos y cuidándonos en la COPE, recordándote que ahora están a tu lado más que nunca, porque en Berti te vas a encontrar una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un solo clic desde cualquier dispositivo. Te hacen la vida mucho más fácil. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro, como hemos hecho nosotros, en Berti.es. Ya verás cómo te ayudan. Berti.es.
Son las 12 en punto de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias, es tiempo de tertulión.